Bienvenidos a la tercera oda del informativo Buenos Días Metrópoli. Muchas gracias por su participación. Hay mensajes bastantes en torno al tema de esta pretendida limitación de la edad para conducir luego de una revisión previa de las autoridades a las personas que tengan arriba de 70 a 75 años de edad. Así que enseguida daremos salida a todos sus mensajes y comentarios. Recuerde que en unos minutos más tendremos también el comentario del doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud en Jalisco y vicerrector de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Por lo pronto, realicemos un recorrido juntos, ¿le parece?, por las noticias más importantes de Jalisco.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Resulta una tortura denunciar un delito.
El Informador.
Gobiernos fallan en la reparación de bolardos.
Milenio Jalisco.
Escala el conflicto entre vecinos del Parque San Rafael y gobierno.
Diario NTR Guadalajara.
Pese a crítica, sigue obra en San Rafael.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Denuncian vecinos del Parque San Rafael daños estructurales en sus viviendas por las obras de un colector fluvial. Derechos Humanos emite medidas cautelares. Rechaza el CIAPA la acusación de los vecinos del Parque San Rafael de que las obras se realizan para beneficiar a un desarrollo inmobiliario. En la colonia El Fortín, vecinos de Zapopan se manifestaron este martes para exigirle al CIAPA que les resuelva el problema de la falta de agua. Les prometen que el domingo llegará la solución. Asegura el IEPC que la reforma que la semana pasada aprobó el Congreso a los tiempos de arranque del proceso electoral en Jalisco no afecta en la organización de las elecciones. Autoridades de la UDG dejan plantados a los estudiantes que mantienen paro en las instalaciones del CUS de la Normal. Los paristas exigen instalaciones dignas. Tras manifestarse este martes contra la verificación vehicular, inconformes amagan con cerrar este miércoles la carretera a Chapala si no son atendidos por autoridades. La mayoría de los jóvenes de la zona metropolitana de Guadalajara de 15 a 29 años de edad se sienten inseguros en la ciudad, revela encuesta de Jalisco Cómo Vamos. Alrededor de 1.800 elementos policíacos participarán en el operativo de seguridad vial en torno al Estadio Akron el próximo jueves, cuando se juegue el Chivas América. Vinculan a proceso a 29 participantes en una balacera registrada hace 2 años en la colonia Chapalita de Guadalajara.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, este 17 de mayo, Día Mundial de la Hipertensión, saludamos como siempre, como cada miércoles, al doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud en Jalisco y vicerrector de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Doctor, bienvenido como siempre, un abrazo y muy buenos días.
Griselda, muy buenos días para ustedes y muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, antes que nada quiero mencionar que mi comentario lo dirigiré más a los maestros, porque el pasado 15 de mayo fue el Día del Maestro, y abro oportunidad también de platicar de la hipertensión. Hace unos días tuve acceso a un trabajo titulado La salud de los docentes y sus hábitos de cuidado, una relación que nos afecta. Su autora, Anester González Castañeda, de la Universidad de La Laguna, en Tenerife, España. En el mismo menciona que los docentes o profesores no son reconocidos como se debiera y se piensa que su trabajo no es peligroso ni acarrea lesión alguna. Lejos de la realidad, la autora menciona, el sector de la enseñanza sufre grandes dolencias que podrán afectar de alguna manera el desempeño de su labor en el día a día, en las aulas y fuera de ellas. Afectaciones como enfermedades psíquicas y nerviosas derivadas del estrés, del uso de la voz y, por supuesto, aquellas de origen osteomuscular que nadie se espera de una profesión que pareciera libre de riesgos, como en su momento documentó Alemania en el año 2009. Concluye González Castañeda con la siguiente reflexión. Las enfermedades psicológicas, sociales y físicas que padecen los docentes o profesores tienen una significativa relación con los malos hábitos de cuidado de su salud, baja protección por parte de las instituciones con respecto al tema y un bajo reconocimiento social de su empleo y esfuerzo. Todo esto debido a que el burnout, el estrés, la depresión y las afectaciones de la voz son problemas comunes entre los docentes y tienen una cierta relación entre sí. A mayor burnout y estrés, peores son los hábitos de salud y surge una tendencia a dejar de lado los cuidados propios en tiempos de necesidad de urgencia. El estrés docente es causado por una excesiva activación psicológica y física debido a que la docencia está en continua y directa interacción social. Los grupos que más lo padecen son los más jóvenes, las mujeres y aquellos que tienen menos tiempo de experiencia o cuyo contrato laboral no les genera estabilidad. Otro hallazgo documentado por González Castañeda es que hay una correlación positiva entre inteligencia emocional y estabilidad, lo que muestra que es una herramienta favorable contra el estrés, la depresión y el burnout, siendo la salud mental de los profesores no solo algo en su beneficio, también de los niños y las niñas que están a su cargo. Se recomienda que los profesores tengan un proyecto educativo que les permita crecer como personas y como profesionales, ser capaces de aprender de pequeños logros, además de realizar prácticas como la activación física, la relajación mental y física, y mantener una buena relación con sus compañeros, entre otras cosas. Varios educadores incorporan los hábitos que les ayudan a poder posponer en su trabajo y mejorar el aprendizaje de los alumnos. Entre ellos, la priorización del cuidado propio. Hay que recordar que los maestros dedican tanto tiempo a cuidar a los demás que suelen desatender su propio bienestar. Si un docente se cuida, podrá atender a sus alumnos con energías renovadas, entusiasmo y agudeza mental. Existen hábitos para que ese cuidado propio, como el sueño adecuado, la alimentación saludable y la activación física y mental fuera de la escuela, les ayude a estar en mejores condiciones físicas y psicológicas para atender las necesidades de los alumnos, además, por supuesto, de predicar con el ejemplo. Los profesores son quizá los profesionales mejor valorados de nuestra sociedad. Los que hemos tenido la oportunidad de participar en el proceso educativo en calidad de alumnos, recordamos sin duda con mucho cariño a nuestros profesores y mantenemos un agradecimiento permanente hacia ellos. Su compromiso, dedicación y paciencia quedan grabados a lo largo de nuestras vidas. Sin embargo, hemos derivado de nuestra inmadurez, asociado a la edad en que pasamos por el sistema educativo básico principalmente, pocas veces pensamos en ellos. Se nos olvida que son seres humanos sujetos también al estrés de la vida diaria, con familias que son fuente de orgullo pero también de preocupación, que al igual que el resto de los ciudadanos tienen preocupaciones económicas y de otros tipos, y que la necesidad de mantenerse de pie durante largas horas laborales, en muchas ocasiones se refleja en cansancio que los aleja de la actividad física necesaria para mantener una buena salud física y emocional. El lunes pasado, con motivo del Día del Maestro, los profesores recibieron por parte de las comunidades estudiantiles múltiples felicitaciones y manifestaciones de solidaridad y apoyo. Algunos, muy probablemente, no llegaron a su casa con las manos vacías. Quizás hasta recibieron un pequeño presente como una manzana de parte de sus alumnos. Pero todos recibieron un reconocimiento y agradecimiento a su labor. Quiero aprovechar este comentario para invitar a todas las comunidades académicas a que nos unamos en la búsqueda de mejores condiciones de salud para nuestros maestros, generando mejores ambientes laborales, fomentando el respeto y reconocimiento para ellos, motivándolos a buscar hábitos y estilos de vida saludables que les permitan acceder a estar física y mentalmente sanos, sabedores que su salud, como mencioné en el estudio, impacta también en los educandos. Termino mi comentario haciendo un reconocimiento y felicitando a todos los profesores por la loable e importante labor que realizan y agradeciendo a ustedes el favor de su atención. Les deseo un excelente día y muchas gracias.
Doctor, felicidades también a usted por lo que le toca, porque es maestro y además en la actualidad dirige a estos estudiantes que se forman como médicos, como los médicos del futuro. Y temazo el que seleccionó para esta semana, porque sí, el estrés persistente está haciendo estragos en la salud de los maestros y también de otros profesionistas. Pero creo que fue bien seleccionado en esta ocasión, como siempre, doctor. Nos gustaría aprovechar su presencia nada más para una sola pregunta. Esta mañana vamos a conocer, doctor, esta información que viene en la ley de movilidad. Se publicará en el mes de julio el reglamento de esta ley que obliga a que las personas mayores de 75 años se hagan un examen de aptitud si quieren renovar su licencia de conducir. Y la única pregunta que le voy a hacer, doctor, es ¿qué capacidades se pierden con la edad? Porque hay muchas opiniones, desató el tema muchas opiniones respecto a esto de si deben o no manejar sin que se violen sus derechos humanos, pero sí qué capacidades se pierden mientras más avanza la edad.
Bueno, yo creo que ese es un tema que sin duda va a generar mucha sospecha, mucha controversia, pero yo en lo personal estoy completamente de acuerdo. Algo que no podemos dejar de reconocer es que con la edad vamos perdiendo ciertas facultades y particularmente algo que todo el mundo conoce como reflejos y que típicamente puede limitar un poco la capacidad de respuesta ante una determinada situación particularmente de urgencia. Sin embargo, creo que es muy importante insistir en que el hecho de poner una edad no significa que todas las personas que lleguen a esa edad presenten esas limitaciones. Por lo tanto, hacer un examen de aptitudes a esa edad me parece que es una decisión correcta, que a final de cuentas nos genera a todos muchas mejores condiciones de tránsito en la ciudad y nos da mucho más tranquilidad respecto a que las personas mayores que están manejando cumplen cabalmente con los requisitos básicos para poderlo hacer y evitar así lo que en muchas ocasiones vemos en la vía pública, personas que son insultadas por supuestamente tener, perdón que lo diga de esta manera, el cabello blanco, cuando realmente están en excelentes condiciones para realizar actividades o manejar en este caso.
Bien, pues doctor, de nueva cuenta, felicidades y muchas gracias por el análisis de esta semana.
Igual para ustedes y muy buen día a todos.
Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos con nuevamente participación de nuestros reporteros. José Luis Escamilla en línea telefónica. Adelante, Luis, bienvenido.
Gracias, Víctor de Gris. ¿Cómo está? Nuevamente los saludo con gusto. Hace un año exactamente, el 28 de marzo de 2022, fue la última vez que se supo el paradero de José Octavio Avilés Sauceda. Este hombre, realmente es un muchacho joven que es oriundo de Sinaloa. Él es ingeniero y vino a Guadalajara a buscar una oportunidad de trabajo. Él le encuentra incluso, según me platicó su mamá hace algunos meses cuando la entrevisté afuera de Casa Jalisco en una manifestación, él encuentra una oportunidad de trabajo que le parecía atractiva, que podía permitirle un nuevo comienzo. Sin embargo, pareciera que la tierra se lo tragó. El 28 de marzo del año pasado, él acudió a la barranca de Huentitán para hacer ejercicio. Llega a la zona de la barranca donde todo mundo se estaciona. Él estaciona su vehículo Kia Forte, pero ya no se supo más sobre su paradero. En su momento, como les digo, en alguna entrevista que me regaló su mamá fuera de Casa Jalisco, ella se quejaba de la tardanza para poder revisar las imágenes de videovigilancia del C5, que no había información oportuna sobre qué es lo que se sabía de las cámaras de una planta de la Comisión Federal de Electricidad que está ahí en la zona, y ellos acusaban dilación. Bueno, como ya han de haber sacado cuentas, está por cumplirse 14 meses de la desaparición de este muchacho José Octavio Avilés Sauceda. El día de ayer la Fiscalía de Jalisco manda un comunicado de prensa donde señala que pues se mantienen, a pesar del tiempo transcurrido, se mantienen los operativos para tratar de dar con su paradero. Se asegura que hay elementos de la Coordinación Nacional Antisecuestros, elementos del Ejército y de la Fuerza Aérea, de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas y de Bomberos del Estado. Sin embargo, hasta el día de hoy sigue siendo un misterio el paradero de José Octavio. Insisto, pareciera que la tierra se lo tragó, y pensando en que su último punto de contacto fue la barranca de Huentitán, bueno, se antoja una misión sumamente difícil poderlo localizar en este paraje. Por lo pronto, pues se asegura que las labores continúan, que los trabajos continúan y que este, como muchos otros casos, tienen el interés de la autoridad. Sin embargo, pues no hay resultados, pues simplemente nada que decirle a la familia que sea diferente a lo que ya saben que es, que no ha sido localizado José Octavio. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Gracias, José Luis. Muy buenos días. Ahí está la información en el ámbito de la seguridad pública. Cambiamos de línea telefónica. José Luis Jiménez Castro, ¿cómo estás? Excelente miércoles. Adelante.
Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Fíjense que ayer estuvimos platicando con la Unión de Comerciantes de la 5 de febrero y nos daban a conocer las tendencias, valga la expresión entre comillas, de lo que ahora están haciendo los ladrones de piezas automotrices a los vehículos. Ya sabe usted que, bueno, se estaban robando las computadoras de los vehículos, es decir, en la parte delantera, pero ahora hay que cuidar el carro de la parte trasera, porque resulta que se están robando los convertidores catalíticos, es decir, el catalizador, digamos, dispositivo que se ubica muy cerca del mofle para evitar el control y reducción de gases, precisamente, y que la mayoría de los vehículos ya lo traen, creo que desde 2005 ya estos vehículos lo traen. Lo que pasa que un catalizador en el mercado negro se viene comprando en 30,000, 40,000, 50,000 pesos. Por eso es que los ladrones ahora se están robando también los catalizadores de los vehículos. Esto fue lo que nos dijo Luis Enrique Flores, expresidente de la Unión de Comerciantes de la zona de 5 de febrero. Adelante, por favor.
Ajá, porque tienen la piedra grande y por la piedra es por lo que venden. Entonces nos hablan a nosotros, oye, tienes el catalizador, pero hay personas que vienen y los compran de mayoría y se los llevan a la Ciudad de México porque sacan la piedra y venden la piedra. Entonces te roban tu catalizador, ya no lo vas a conseguir usado o en un huesario o en el mercado negro, lo vas a tener que comprar genérico. Ya tu carro no va a traer el catalizador original, pero se están robando también los catalizadores. Entonces, eso era otra de las situaciones de que, oye, ¿cómo? Pero en las pickups, en las camionetas que están más altas, pues se meten con un serrucho eléctrico y se los vuelan.
Ahí está lo que comentas, con un serrucho eléctrico forzan, cortan justamente la parte donde va el catalizador y se lo llevan. Él se refería a la piedra. Bueno, lo que contiene este elemento ahí en la zona de la parte de atrás de los vehículos, tiene digamos paladio. Estuve investigando, tiene paladio, tiene platino, tiene rodio, que son elementos que, bueno, en el mercado negro, como te comento, los compran a buen precio y por eso se los están robando. Entonces ya están asegurando también, o se están colocando seguros, candados, para que no se roben el catalizador de la parte de atrás de su vehículo. Y la recomendación que hacían es que, pues, proteja su vehículo, ya no digamos tan solo con la alarma al GPS, sino también para evitar que se roben todas esas piezas automotrices, tanto la computadora por adelante como el convertidor catalítico por atrás. Aquí están las cosas. Compañeros, el reporte que les tengo, muchas gracias. Muy buenos días.
Gracias, José Luis. Muy buenos días. ¿Hay protecciones ya también para los catalizadores o solamente para las computadoras?
No, ya también hay para los catalizadores, ya. Bien. Hay protecciones, y ahí te los venden en la zona de 5 de febrero, auténticamente legales, porque dice que el grupo de comerciantes, que son cerca de 150 comerciantes, están todos constituidos en una unión y todos tienen una leyenda, una calcomanía, un registro, digámoslo así, por el cual la gente puede ir directamente. Y también hicieron una recomendación: no haga negociaciones. Si van a 5 de febrero, no haga negociaciones en la calle. Vaya a los establecimientos, valga la repetición, establecidos ahí en la 5 de febrero. Porque normalmente cuando vas por ahí te sigue uno de una moto o te alcanzan los de la bicicleta, te ofrecen productos, pero en la calle no, dice, en la calle no, que sea en establecimientos.
Bien, gracias, José Luis.
Gracias, muy buenos días.
Bueno, vamos a tener una entrevista con el diputado Enrique Velázquez sobre una iniciativa que le va a interesar, o al menos va a provocar algo de debate. Por lo pronto, bueno, hemos estado hablando también, entre otros temas, de las personas mayores de 75 años de edad que estarán obligadas a presentar un examen de aptitud a partir del próximo mes de julio, cuando entre en vigor el reglamento de la Ley de Movilidad. Al respecto, José López dice: yo voy a cumplir 80 años y me siento capaz para trabajar y para manejar. Los adultos somos responsables y sabemos que podemos, y sabemos qué podemos y qué no podemos hacer. Este gobierno es autoritario, es el peor que hemos tenido. José Luis Ramírez: yo estoy de acuerdo con el examen de licencia, pero que también a funcionarios públicos, antes de llegar al puesto, les hagan los respectivos exámenes de capacidad. Celia Medina: tengo una persona de 80 años que fue a tramitar su licencia y se la dieron sin ningún problema, pues todavía estaba en vigor este reglamento, pero qué bueno que se la dieron, aunque la discusión es esa, ¿no? Reconocer a partir de los 75 años de edad bajan algunas capacidades, reflejos, la propia visibilidad. Las condiciones de la vista dicen mucho. Jaime Martínez: transporte público, motociclistas, jóvenes, alta velocidad, transporte de carga pesada, son quienes más problemas y accidentes trágicos ocasionan, pero ahora quieren cargarle la mano al adulto mayor. Pablo Luna: hay más accidentes provocados por personas jóvenes, no hay quien sancione o les quite el cinturón a quien habla, por ejemplo, por teléfono celular.
Oye, la ley establece que sería un examen ordinario, es decir, como cuando vas hoy, aunque seas joven, te lo hacen de la vista y de conocimientos. Este sería extra nada más para ver tus reflejos y capacidades.
Sí, para ver si estás en condiciones.
Y no habla de un costo extra, ¿no? Simple y sencillamente es un trámite más.
Norma Guzmán: estoy de acuerdo con el examen, pero que también se exige el balizamiento correcto de la ciudad, luminarias en buen estado, en los túneles. Dice que no hay agentes viales, la gente es imprudente cuando conduce. Jesús Ordaz: no deben hacer el examen, simplemente quien no se sienta capaz, que sea consciente, que sea responsable y que no maneje. Me parece una discriminación. Ismael Rodríguez, sobre el asunto del Parque San Rafael, dice que en el Parque Revolución también lo destruyeron para hacer un vaso regulador que no ha servido de nada. Las calles siguen teniendo problemas de inundaciones. En González Gallo también hicieron obras, pero vemos que todo iba encaminado para los edificios que hicieron en la Canadá. Eso es lo que quiere el gobierno del estado, el negocio inmobiliario. Cecilia de la Torre: vivo a 11 cuadras del Parque San Rafael, fui y es una tristeza ver lleno de policías. Cuando Alfaro estaba de presidente quiso hacer lo mismo y como se manifestaron, pues simplemente enmurallaron el parque. Gerardo Sánchez: vive por la zona del conflicto en el Parque San Rafael, sugiero que graben a los policías con el celular y vayan a la mañanera para que les ayude el presidente. Tenemos muchas más llamadas, no sé si quieras leer alguno de los mensajes que llegaron a través de WhatsApp.
Sí, rápidamente nada más saludar al señor cura de la parroquia de San Francisco Javier de las Colinas, porque él, el padre Carlos Javier, escucha de Radio Metrópolis. Buenos
días. Muchas gracias, padre.
Y dice que le encantan las efemérides, quiere enviarle saludos a Mercedes, dice que le queda muy bien.
Sí, entonces, gracias. Eso está comprobado. Muchas gracias, padre, saludos.
Dice Juan López, yo tengo 63 años manejando moto, todavía manejo y tengo 78 años.
Híjole.
Fíjate, y en moto. Uno más, buenos días, excelente la efeméride de Enya, felicidades por el plan, dice David Díaz. Y por otro lado, aplaudo el nuevo requisito de la ley de movilidad respecto a los adultos mayores de 75 años. Desde mi punto de vista, la mayoría se vuelven un peligro al volante, pierden pericia, reflejos y viven súper imprudentes. Se ven súper imprudentes, quiso decir, quiero entender. Uno más dice que está de acuerdo con el examen de manejo porque van disminuyendo capacidades, dice, pero que no se les olvide que son muchos más los menores de 75 años que al subirse a un vehículo y poderlo mover, creen que ya saben manejar. Lamentablemente no existe una cultura vial y todas esas personas deberían de aprobar también un examen de manejo, dice Alfredo Delgadillo.
Beatriz Mora, mi papá dejó de manejar a los 85 años y no tuvo ningún accidente. Era muy prudente y sabía hasta dónde podía manejar y cuando no podía, nos pedía que lo lleváramos. Hay más accidentes que provocan los jóvenes. Dice Alfonso García que el gobierno del estado y Guadalajara a la gente que les pide ayuda, lo reciben a garrotazos, por ejemplo, los del Parque San Rafael y las madres de desaparecidos. Vamos a hacer una pausa. Regresamos a la entrevista con el diputado Enrique Velázquez.
Sigue la participación de ustedes, de verdad, gracias. Dice este mensaje que no seamos inocentes. Dice, verán, cuando aprueben la ley de la prueba de manejo a los mayores de 75 años, será recaudatoria como todo lo que hace nuestro general gobernador, así, con minúsculas. A ver cuánto cobran la prueba. Saludos y gran día, dice Martín Carrillo en su comentario. Juan Chávez, la edad para conducir un automotor se debe limitar, pero que sea a partir de los 20, ya que hay mucho irresponsable también manejando en las calles.
Bien, pues seguiremos hablando de este tema, buscaremos a especialistas, bienvenida su participación, pero ahora nos tenemos que ir a la entrevista. Se presentará una iniciativa en el Congreso del Estado denominada Vida y Muerte Digna.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Tenemos en la línea telefónica al diputado Enrique Velázquez del partido Hagamos y le decía que presentará una iniciativa que se llama Vida y Muerte Digna. Diputado, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y platíquenos cuál es la intención, de qué se trata, diputado.
Hola, Gris, ¿cómo estás? Buenos días. Me da mucho gusto hablar de ti, Víctor. Bueno, el día de hoy a las 11 de la mañana vamos a presentar en el Congreso del Estado una iniciativa que tiene como objetivo modificar la Constitución, el artículo 4 constitucional y la Ley de Salud. En ese sentido, digo, nos estamos ligando directamente el tema de la dignidad, ¿no? De la vida ligada con la muerte también, ¿no? Que es parte, la muerte es parte de la vida, aunque muchos nos negamos a reconocerlo, pero en México se está envejeciendo la población y desafortunadamente hay una mala costumbre de pensar que si no sufres no mereces, y no hay una atención eficaz de cuidados paliativos para que la gente no le duela y tener por lo menos una vida digna y después una muerte digna, ¿no? Hay datos alarmantes en Jalisco acerca del número de personas que son abandonadas afuera de hospitales o en hospitales por parte de los familiares porque no los pueden cuidar, porque no tienen dinero, porque no tienen acceso a servicios de salud, y esto lo que estamos proponiendo nosotros es una decisión personal de un individuo, un ser humano que le diagnostican una enfermedad terminal, que puede ser un cáncer de páncreas, un cáncer de estómago, o alguna enfermedad similar, en el sentido de que esa persona va a durar 4 o 5 meses, que es lo que más le pronostican los médicos, pero que el proceso rumbo a la muerte es muy doloroso y muy costoso, y que hay países como Bélgica, España, Estados Unidos, y otros más, que ya tienen una medida para poder tener una sedación voluntaria, con un tema anticipado, para poder poner fin al dolor. Y eso creo que es un tema que se debe de discutir mucho en México, sobre todo porque existe el tema del egoísmo por parte de los familiares en el sentido de tratar de alargar más la vida de nuestro ser querido, aunque eso repercuta en mucho dolor y sufrimiento por parte del paciente.
A ver, diputado, entonces, ¿implica cuidados paliativos o eutanasia?
Implica, es un paquete de tres iniciativas. Es un paquete de tres iniciativas en la que vamos a buscar reactivar el Instituto de Cuidados Paliativos, que sigue teniendo el mismo presupuesto desde hace 15 años, ¿no? Pues 8 millones de pesos y no se ha modificado. Han querido extinguirlo, pero no han podido, algunos porque es un organismo desconcentrado. Esa es una iniciativa. La segunda tiene que ver con los hospices, que es una espacios, lugares que en países desarrollados se generan para lugares para ir a morir, para ir a pasar tus últimos días, donde tengas una personal que te pueda asistir para poder tener los cuidados de medicina del dolor adecuados. Y el tercero, el derecho a decidir. El derecho a decidir cuándo para el dolor, para tener una vida con dignidad, si una persona ya no se puede valer sola, si no tiene la posibilidad de atenderse sola, si no hay la capacidad ni económica ni de personal para poder tener una vida digna, pues que se pueda tomar la decisión de acabar el sufrimiento.
Diputado, cuando en otros países se han liberado este tipo de iniciativas o se proponen también, ¿existen antecedentes que pues se van hasta la corte o hasta con los ministros, a las máximas autoridades para resolver el derecho de estas personas a tomar una decisión sobre su vida? En el caso de México, y no sé si en el de Jalisco particularmente, ¿usted sabe de algunos casos que puedan impulsar este proyecto, que le puedan ayudar a que se sea aprobado por el resto de sus compañeros? ¿Hay alguno que nos pueda comentar?
Yo lo que he visto es que en diferentes mesas, y ahora que estoy recorriendo el Estado, con pláticas sobre la iniciativa de dar vida después de la vida, que es la de donación de órganos, una de las preguntas recurrentes que hacen los jóvenes, y lo veo y lo identifico como un asunto mucho más aceptado en otra generación, o sea, en generaciones nuevas, la pregunta es, ¿y cuándo va a ser la eutanasia? O sea, ¿por qué tiene que doler? ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué tenemos que vivir de manera indigna? ¿Por qué no la capacidad de hacernos solos, de caminar, de trasladarnos, de comer solos? O sea, ¿por qué tenemos que tiene un paciente que, o yo tengo que ver a mi pariente, sufrir todo eso con una sonda que lo están alimentando de manera artificial? ¿Por qué no parar con el dolor? O sea, hay una nueva generación que discute esto. Sin embargo, en México no ha habido antecedentes del tema de la corte que yo conozca. Pero, por ejemplo, el caso que me llevó a mí a presentar esta iniciativa tiene que ver con hace más de 10 años. En 2015 íbamos a presentar de muerte digna. Íbamos a presentar esta iniciativa en 2015 porque hubo un caso en Bélgica de un joven con una enfermedad rara, un cáncer fulminante, que le pide y le exige al gobierno que la ayude a morir. O sea, hay todo un juicio donde él se defiende solo, le pregunta a los médicos si lo pueden curar. Hay quien le dice, hay unos protocolos nuevos que podrían ayudar. Tan le dicen que ninguno puede curarlo con un cáncer que tenía en el cerebro. Y él demanda y el curador le concede la posibilidad de que el Estado lo pueda sedar, le pueda ayudar a morir sin dolor. Y se gana ese juicio en Bélgica hace mucho tiempo, digamos, más de 14, 15 años, y a partir de ahí se fue autorizando en los países de Europa, ¿no? Digo, hay países como España que tienen tiempo con eso, digo, desde la película aquella de Mar Adentro, que se hablaba de esos temas, y en México no tenemos antecedente porque que nadie lo quiere tocar, o sea, nadie quiere platicar del tema.
Nadie quiere discutirlo, eso es cierto.
No, nadie quiere discutirlo porque pareciera que entonces, ¿qué planteo, Gris? Que yo, Enrique Velázquez, si llego a tener una enfermedad terminal y no hay cómo curarme, yo tener la posibilidad de decirle al Estado, yo no soy un suicida, tú ayúdame a que no me duela, yo pago mis impuestos, ya decidí que no quiero sufrir, no quiero que me duela más. Pues si tuviera un cáncer, de esos tumores que todos los días están quebrando las costillas, suprimiendo algunos órganos, que ya no es vida, que yo diga, que yo quiero, no que nadie más diga por mí, sino yo como mayor de edad pueda decidir ayudar a tu Estado a ya no sufrir, porque además luego se acaban el dinero los familiares, no hay quien los pueda cuidar, no hay dignidad, no hay calidad en la atención, no tenemos los lugares adecuados en el estado, y esto lleva a un sufrimiento prolongado, porque creemos que si no sufrimos no merecemos. Y los parientes dicen, no, hay que hacerle la lucha, que le haga la lucha, y quién decide sobre ti. Uh-huh. Esta iniciativa es con la intención de empoderar a la persona que tiene un padecimiento para que pueda tomar una decisión que incluso sea acabar con su vida en el asunto de evitar que siga doliendo, ¿no?
Diputado, dígame una cosa, esta medida, que supongo que deberá contar con una batería de estudios antes de que se tomara una decisión así, ¿pero incluye a niños?
No, por eso decía yo, es con personas mayores de edad. Sí. Diputado, con personas mayores de edad y que decidan sobre sí mismos.
De acuerdo. ¿Algo más, diputado? ¿Tendrá que venir acompañada de un reglamento para que, por ejemplo, el sector salud, incluso las autoridades judiciales, puedan resolver el asunto? Sobre todo para que cuando la persona tome la decisión de que sea el Estado el que le asista, pues se apoye con asistencia psicológica a la familia, que pueda entender esa determinación. Esas reglas de operación tendrá que resolverse una vez que se llegara, en su caso, de aprobar la propuesta de ley, ¿no?
Sí, pero también lo vamos planteando, y lo vamos a plantear en la ley de salud. Ajá. Para todo el tema de atención y los procedimientos. O sea, como lo digo, es para una persona con una enfermedad terminal, incurable, que genere mucho dolor, y que la persona pueda tomar la decisión estando consciente.
¿Cuáles considera que serán los principales obstáculos? Ya lo dijo, diputado, no se quiere en la esfera pública dialogar o discutir este tema. Creo que es un tema de suma importancia que incluso meritaría, no digo un parlamento abierto, pero sí un foro con especialistas. En este caso, ¿cuál es la expectativa que tiene en torno a la discusión y el avance de la iniciativa?
Mira, Gris, cuando presenté la de matrimonio igualitario en 2014, pues parecía muy lejos, ¿no?, para que el asunto avance. No, yo quiero decir que todo lo que presento es porque creo que es necesario para la sociedad y que el tema pueda avanzar. Claro que vamos a hacer una mesa de especialistas, está pensado eso en las etapas. Tenemos que regular la Ley General de Salud, tenemos que poner sobre la mesa una regulación. Atención a los parientes, es fundamental lo que dicen. Pero yo creo que el tema puede avanzar. Yo veo una nueva generación y veo incluso de mi generación de personas que dicen, yo no quiero morir de manera indigna, no quiero morir allá en el rincón, solo, sin dinero, ¿no? Quiero que quisiera que no me doliera, y cada vez este tema en los cafés, en las mesas, se hace mucho más pues común, pero lo cierto es que grupos ultraconservadores ni siquiera se lo permiten pensar. Para ellos creen que si no sufres no mereces, pues, ¿no? Y ya vemos nosotros que creemos que podemos tomar una decisión como adultos, como mayores de edad, con la capacidad de decidir, pues, de que no es necesario que estés sufriendo, que te duela siempre, para poder merecerlo.
Claro. ¿Cuándo presenta formalmente esta iniciativa y cuáles son los plazos que tendría el Congreso del Estado para que llegara al Pleno y se votara?
Tú sabes, es que eso puede tardar, ¿no? Puede tener la de donación de órganos, tenemos ya casi
4 años.
Entonces, lo que vamos a hacer es presentarla hoy. Hoy la presentamos ante los medios, de ahí la presento por necesidad de partes, para que mañana, en la sesión de mañana, se pueda turnar ya la comisión y iniciar un camino largo de discusión, camino largo de con mucho respeto, claro, sin enfrentarnos a nadie, con argumentos sólidos, ver los ejemplos de otros países, ¿no? Y no es un tema a fuerzas para nadie.
Plantea. No es un tema a fuerzas. Claro. ¿Sí? ¿Plantea foros de discusión o participación de especialistas, invitar especialistas al Congreso a que los escuchen en las comisiones, diputado?
Sí, claro, sí, es urgente. Y personas que estén a favor y en contra. Uh-huh. Yo tengo una idea de lo que debe de ser, por eso soy diputado, identifico problemas sociales, propongo alternativas de solución, pero no soy experto en estos temas, yo soy abogado, no soy médico. Sin embargo, siempre me hago llegar de mucha información. Un problema fuerte aquí es el tema de que no hay ni morfina ni heroína para cuidados paliativos. No hay fentanilo para hacer las operaciones. Se sigue habiendo un descuido en torno a los pacientes con el tema de dolor. no hay atención al dolor en el país en general. Jalisco se encuentra aparte porque tiene el Instituto de Palia, pero como digo, sin funcionar bien, sin tener los recursos necesarios, no le entienden lo importante que es que a la gente no le duela. Claro. Y quiero que con esta discusión podamos poner en el centro del debate precisamente eso, evitar que la gente sufra. O sea, una de las obligaciones, en un tema de justicia, tenemos que buscar que la gente no sufra, que no le duela. Y una de las alternativas para que no siga sufriendo es la muerte digna.
Bien, pues efectivamente el dolor extremo, si no es atendido, y como usted menciona, sobre todo cuando tenemos escasez de productos como la morfina o el fentanilo médico, pues despoja a la persona de todo rastro de dignidad. Creo que es momento de discutirlo, está planteado sobre la mesa, hoy se presenta ante los medios de comunicación, hoy se presenta en el Congreso del Estado para que se turne a comisiones, y ya veremos el análisis de los especialistas y estos foros a los que estará convocando. Dice Rebeca Hernández que está jugando a ser hombre Dios, no engaña a la gente con la muerte digna, es horrible. Estela Suárez dice que la eutanasia va en contra del mandato de Dios, no estoy de acuerdo. Dice José González, yo tengo dinero, pero si caigo en cama no tendría ni siquiera quien me cuidara.
Otro ejemplo.
José López, la mayoría somos católicos, el dolor es parte de la vida y es para después recibir un premio. ¿Qué pensarían todos los que les dio COVID, que les dijeron que pues les darían cuello? Son algunas de las llamadas que llegan por parte del auditorio que seguramente las esperaría en este tono, ¿verdad?
Pues sí, ¿puedo contestar una?
Adelante.
El tema es, no, si no quiere hacerlo, nadie lo va a obligar. O sea, es para las personas que tomen la decisión. El problema es cuando las personas quieren tomar decisiones por otras. O sea, ¿por qué se sienten con la capacidad de decirme a mí o a ti qué tiene que hacer con su vida? Si yo no quiero sufrir, si yo no quiero que me duela, ¿por qué no me permiten tomar la decisión? No le va a afectar a nadie más. Es un asunto personal. Para personas mayores de edad, en un tema de discusión que existe en muchas partes del mundo, si ellos por su creencia religiosa están convencidos de que deben de sufrir, está bien que lo hagan, que así sea, pero que no se impongan esa visión a otras personas, que lo que dice este señor que llamó, que no escuché su nombre, que tiene dinero pero no tendría quien lo cuidara. ¿Qué le va a pasar? Va a tener una muerte indigna, no va a tener ni quien pueda hacerlo. Y eso a muchos nos parece que no es lo justo en la vida que llevamos en el cantón.
¿Estos lugares que menciona para el bien morir tendrían que ser manejados por el Estado?
No, también pueden ser privados y también de asociaciones público-privadas. Esa iniciativa la vamos a presentar en 2 semanas. Ajá. Uh-huh.
¿Cuál es el esquema de funcionamiento de estos centros?
Los hospices serían lugares en los que tú, con una enfermedad terminal, tendrías la posibilidad de tener enfermeras, médicos que te atendieran y te suministraran los medicamentos necesarios para evitar el dolor. Bien. Y esperar la muerte natural.
Bien. Pues, diputado, siempre bienvenidos los temas. Son polémicos generalmente los que usted presenta, pero digamos, confío en que hay una sociedad madura cada día más, que hay también generaciones dispuestas a discutirlo, y es momento de hacerlo. Ya veremos qué pasa finalmente con esta iniciativa.
Así es, y yo les agradezco a los dos mucho la oportunidad de platicar hoy con ustedes, y espero me inviten pronto para seguir tratando el tema.
Por supuesto, gracias, diputado Enrique Velázquez.
Gracias, hasta luego.
Muy buenos días. Enrique Velázquez es diputado de Hagamos y ya escuchó usted directamente las iniciativas, este paquete de 3 que está presentando sobre una vida y muerte digna.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, pues vaya que los temas han estado interesantes. Esta semana hablamos de fentanilo. Esta semana hablamos de migración, de las condiciones que hay particularmente en Florida y también en la franja fronteriza entre México y Estados Unidos. Hablamos de este tema de los mayores de 75 años a quienes se les exigirá un examen de aptitud para saber si se les renueva en este caso la licencia, y yo hoy con este paquete de 3 iniciativas sobre la vida y muerte digna. Sin duda alguna hay temas que escuchar, analizar, investigar.
Uh-huh. Y conocer, a lo
mejor. Y conocer.
Mira, recordé una serie en Netflix que viene al caso, se llama El Club de la Medianoche, y aunque sí. tiene, por supuesto, es ficción, no va enfocada hacia lo paranormal, se trata de un centro en los Estados Unidos, a donde dirigen a jóvenes que tienen enfermedades terminales,
sí.
para que no se queden sin amigos, para que puedan bien morir. Y aunque la serie no se trata específicamente de eso, puedes ver tú que es un esquema como el que está planteando, se diseña en Jalisco, el diputado Enrique Velázquez, un espacio en donde personas como esta radioescucha que dice, yo no tengo quien me cuide, yo no tengo dinero, necesito que me ayuden a, pues, a terminar mis últimos días. Entonces, son temas que están ahí, que han estado presentes durante muchas generaciones, y algunos pues hay que analizarlos con más detenimiento. Recuerdo además, Griselda, había hace muchos años un tabú por la cremación de los cuerpos, porque se decía que pues es que el alma no se tenía que perder, que se iba al infierno, etcétera, etcétera, que preferías volver a la tierra, como decía, ¿no? No sé, tu religión. Y ya es un asunto más aceptado. Entonces, tienes razón, hay que escucharlos, discutirlos, debatirlos con argumentos y entonces que se tomen las decisiones. Además, son asuntos, como dijo el diputado, personales. Creo ahí sí que cada quien tiene la última palabra sobre su persona, ¿no?
Sí, y si usted no ha tenido la oportunidad de ver el caso de Ramón a través de la película Mar Adentro, que incluso la ponía como referencia el diputado, hay que verla. Tal vez nos pueda cambiar un poquito la impresión de lo que es tener un sufrimiento que nadie puede aliviar. Entonces, Mar Adentro se llama esta película.
Además,
sí, te acuerdas, ya la viste.
Sí, sí, la recuerdo con Javier Bardem. Y sí. además, recuerde, es una iniciativa de ley. Se tiene que analizar, discutir y ver si se aprueba.
Sí.
Es una propuesta.
Claro.
Que no se le olvide.
Hay muchísimas llamadas. Hoy sí que nos quedamos en deuda con el auditorio porque no alcanzó el tiempo, pero son muchas, muchas las llamadas, lo cual nos indica que los temas le interesan y que le interesa estar presente en la discusión pública, y nosotros no tenemos otra cosa más que agradecerle. Muchísimas gracias, infinitas gracias por esta participación. Nos vamos, mi querido Víctor, ya nos tocan la campana para el noticiero de las 9.
Excelente miércoles a todos, hasta mañana.